Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique, como cada mes y medio, dos meses aproximadamente, para presentar el nuevo ciclo, el ciclo actual de películas en el que estamos inmersos. ¿Verdad, Juan Carlos?
Hoteles con encanto.
Hoteles con encanto, que ya llevamos tiempo en el ciclo, en realidad, porque habíamos proyectado una.
Sí, desde el 15 de febrero que pusimos el Gran Hotel Budapest, ¿no? Y lo de encanto, pues en su extensión del término, por un lado tenemos lo de encantado por algo fabuloso y bonito, y por otro lado está la parte embrujada, ¿no? De hechizado, ¿no? En fin, que ahí entraría pues El Resplandor, Psicosis.
Y tan embrujado.
Bueno.
¿Cuáles son las películas del ciclo?
Bueno, la que proyectamos el 15 de febrero fue una película de Wes Anderson del año 2014, El Gran Hotel Budapest. Como ya la hemos proyectado, quizás hoy hablemos menos de ella, ¿no? Esta noche pondremos El Resplandor, pero no cualquier resplandor. Por supuesto, la de Stanley Kubrick de 1980, pero vamos a poner la versión americana, que son 30 minutos más de terror. Es una edición que nunca se ha proyectado en Europa, salvo en filmotecas, y esta noche vamos a tener la oportunidad de sufrir 30 minutos más, ¿no?
¡Qué bien!
El viernes próximo, 15 de marzo, pondremos Lost in Translation, una película maravillosa del año 2003 de la directora Sofía Coppola. Coppola ya lo dice todo, ¿no? Es la hija de Francis Ford y la verdad que sus películas son también estupendas. Otro estilo, pero también maravillosas. El viernes 22 de marzo, pues bueno, otra de las 50 mejores películas de la historia del cine, una producción de Alfred Hitchcock del año 1960, Psicosis, otra maravilla, ¿eh? Y terminaremos el ciclo el 29 de marzo con Tener y no tener, una película de 1944, un clásico de Howard Hawks. En fin.
Tener y no tener, que en los carteles que hay pegados por el pueblo aparecía como que se iba a proyectar el 22, ¿no?
El 22 de febrero,
pero estaba ocupado el salón de actos con carnavales en el instituto y entonces pues tuvimos que trasladarla al futuro 29 de marzo. ¿De marzo?
En fin. Previo a otro ciclo que estamos preparando que es Amor sin fin, pero bueno, ya esa es otra historia, como diría Mustaz, ¿no? El de Irma, sí, la dulce, de esa es otra historia. Y muy diferente a este ciclo, que es también lo maravilloso, ¿no? Que cada ciclo con una temática determinada, pero siempre grandes películas.
Pues nada, este ciclo ya disfrutamos, como hemos dicho, de Gran Hotel Budapest, una película de Wes Anderson que presentó nuestro compañero y amigo Pedro Añón. Y nada, que disfrutamos. Es una película que genera división de opiniones porque tiene unos puntos de un humor surrealista y de fantasía que no todo el mundo le pilla el punto, y los que se lo pillan pues le parece excelente, muy divertida, muy genial y una película especial. Pero bueno, la verdad es que ya la hemos proyectado y, sí, y tampoco vamos a dedicar muchos minutos a hablar de algo que ya es pasado. Por desgracia, como no pudimos venir a la radio en ese momento.
La banda sonora era fabulosa, ¿no? De Alexander, sí, Desplat, hay que reconocerlo.
Alexander Desplat, que es un tío que ha hecho ya cantidad de películas magníficas, bandas sonoras que son pues magistrales.
A mí me gusta la de La Forma del Agua o la de Benjamin Button, ¿no? Hizo alguna de Harry Potter.
Tiene también ya muchos premios y Oscar y cosas de esas, seguro, ¿no?
Sí, en La Forma del Agua sí le dieron el Oscar y tiene otro más, que creo que fue por la banda sonora de la película de Wes Anderson, ¿no?
En fin, una película coral, Gran Hotel Budapest, donde había multitud de actores y de actrices, sobre todo muchos actores varones.
Y todo de primera línea, más o menos.
De primera línea, que hacían pequeñas colaboraciones.
Uh-huh. Willem Dafoe, incluso Bill Murray, que lo vamos a ver en este ciclo, en Long Translation.
Exacto.
¿Eh? Estupendo. De todas formas, este hombre Bill Murray suele ser uno de los habituales en las películas de
Wes Anderson. De Wes Anderson, sí.
En fin. pues yo creo que con esto y escuchando un poco la música de Alexander Desplat terminaríamos con el Gran Hotel Budapest.
Sí, había seleccionado un fragmento musical muy chulo de esta película, ¿no?
Sí, escucharemos un par de minutos de uno o dos temas. Como mi cuñado es muy aficionado a la música y le gusta mucho Alexander Desplat, le dije que él fuera el que eligiera el tema y nos envió el enlace de canto a Galbet Meister Pick. Y cuando escucharemos ese tema.
Ahí va Fran. Metiéndonos en la película otra vez.
Estábamos entrando en tensión porque hoy, como comentaba, ponemos El Resplandor, otro Kubrick, nuestro quinto Kubrick, José Luis. Ya hemos puesto Atraco Perfecto, ¿no? Lolita, 2001, esa maravillosa película que es 2001.
Una odisea en el espacio.
En fin. Pues bueno, esta
y vamos a ver El Resplandor.
Como decía,
otra de la grande.
146 minutos. Versión americana, 30 minutos más, ¿eh? La veremos en versión original subtitulada en español. Y bueno,
que es una oportunidad realmente única, porque todos hemos visto siempre El Resplandor y la versión europea, que se puede considerar un poco mutilada, y ahora esta noche vamos a ver la versión original sin el doblaje al español, que era bastante controvertido a veces, pues vamos a escuchar la versión auténtica y además con media hora más de metraje.
El doblaje de Wendy lo hacía Verónica Forqué, ¿no? Y el de Jack Torrance lo hacía Hinojosa. Entonces, pues por lo visto, no, dicen que uno de los peores doblajes de la historia del cine español. Pero bueno, ya uno se acostumbraba también.
Sí, además pero decía que el propio Kubrick aceptó que fuera Verónica Forqué, sí, la que hiciera con esa voz de pito, fuera la que doblase a su protagonista. Yo creo que en ese caso a mí me parece bastante acertado.
El trabajo se lo dieron a Carlos Saura y a Vicente Molina Foix, ¿no? Y
el trabajo de buscar el doblaje y tal.
Sí, y ellos fueron los que se encargaron incluso de dar ciertos giros, ¿no?, gramaticales, sobre todo Molina Foix. Molina Foix explicaba, tiene un documental donde explica cómo fue su trabajo con Kubrick, ¿no? Pero bueno, dejemos ese tema. El Resplandor es una de las películas con más imágenes o elementos icónicos de la historia del cine. La habitación 237, la cara de Jack Torrance pasando a través de la puerta, ¿no?
Cierta frase de la película.
El laberinto, la alfombra, las niñas Grady.
La gemela.
La bicicleta.
A mí me parece que a pesar de la cantidad de espacio que tiene, parece como si fuera muy claustrofóbica.
Es verdad. Parece... Sí, es verdad. A veces te da claustrofobia precisamente de la soledad, el espacio tan dilatado, tan vacío que hay en ese gran hotel de montaña, aislado durante el invierno, y el miedo te hace sentirte atrapado.
Atrapado ahí, parece como si no pudiesen escapar los personajes.
Pero una cosa que vamos a ver, hace poco veíamos la película que tú presentaste, la de Murnau, Nosferatu, y ahí era una película que era toda expresionista, es decir, sí. Había sombra, oscuridad, decorados que estaban deformes,
distorsionados,
pero aquí no hay un momento de oscuridad, todos son grandes espacios, Exacto. Y mucha claridad, el hotel está totalmente iluminado. Totalmente.
Esta es la gracia, que crear el terror no con la oscuridad, la penumbra, los ambientes sombríos, sino a plena luz.
A todo a plena luz, ¿no? Y entonces, pues claro, también ese lenguaje cinematográfico te crea esa tensión tal como lo pone Kubrick, ¿no?
Pues claro. Es que Kubrick es un perfeccionista y un maestro y es genial. A mí es que
yo recuerdo...
Yo es que con 2001 alucino y con El Resplandor y crea unas atmósferas que son únicas.
Es decir, me está veniendo a la memoria una película de Richard Fleiss, no sé, de 70 y algo. El otro, que una película precisamente de terror, es de 10, pero es precisamente de niño. Dos niños que se muere uno, entonces está viviendo con el fantasma del otro.
También a plena
luz. Y la película está rodada siempre de día, pero sí. El tema de ese de niño le impulsa un poquito más el terror.
Aquí todo está claro. Y hablando de la perfección, esta película tiene un récord, que es que la escena de la escalera, no digo cuál, una escena de la escalera fue rodada 144 veces, ¿no?
Obligó el director a repetirla 143 veces, ¿no?
Así terminó Shirley Duvall, ¿no?
Bueno, ya Nicholson decía que no volvería, y lo cumplió, ¿no? No volvería a rodar una película con Stanley Kubrick. Que Stanley Kubrick afortunadamente era un maniático, digo maniático de la perfección, de la simetría, de la belleza. Y entonces, pues, como es tan perfeccionista, pues algunos tendrían que pagar el pato, y parece ser que lo pagaban los actores, entre otros, ¿no?
Sí, ahí en el making of de la película, hay un momento que ya dices, quiero irme de aquí, quiero irme, ¿no? Obsesionado ya porque...
Por escapar del hotel Overlook.
Fue más de un año, ¿no?
En fin, bueno, es una... Aquí está Fran haciendo fotografías del surtido de películas, de libros y de... ¿Qué has traído, Juan Carlos, de Barcelona? Es que Juan Carlos ha estado en la exposición de Kubrick magnífica en Barcelona, así que tenemos de primera mano información...
Merchandising.
Y lo que es fetichismo, porque eres un fetichista de la película y de Stanley Kubrick.
Además tenemos aquí el vinilo de Psicosis en rojo, nada más y nada menos que en rojo,
¿no? Ya preparándonos también para Hitchcock y para Psicosis. Sí. Ahora mismo tenemos la mesa, que más que carnaval, esto es terror.
Puro terror.
En fin, bueno, el título del Resplandor de Shannon está cogido de una canción de John Lennon.
Sí. Eso se puede traducir por eso, el resplandor, como el brillo, algo así, porque tiene un sentido en la película, es como, tiene que ver con poderes paranormales, ¿no?
Exacto. Claro, claro.
Extrasensoriales, o poderes especiales, telepatía. Entonces, en la película hay uno de los actores, un protagonista, bueno, secundario, que habla de que a ese poder mental, a esos poderes extraños, le denomina el brillo, el resplandor, que es lo que le da título a la novela de Stephen King.
Son personajes con esplendor, ¿no? Que destaca, ¿no? Y todo va sobre extrasensoriales, ¿no? También, comunicación extrasensorial, ¿no?
También se le ha criticado algunas veces que se desmarca mucho de respecto a la novela. Yo es que no la he... Es una película que no la he visto muchas veces, ¿no? Y la novela no la... novela que no la tengo de Stephen King, previamente.
Juan Carlos se la ha leído y creo que, la novela tiene muchas más cosas.
Sí, ¿no? La novela que desarrolla todos los personajes, como suele ocurrir en las novelas, y claro, Kubrick tenía que simplificar, porque si no serían como unos grandes relatos. Casi 300 páginas de la novela es el previo a que los personajes principales lleguen al hotel Overlook, ¿no?
Sí, la obra de Stephen King general son largas, vamos.
Y después pues hay una serie de detalles que es lógico que Kubrick cambiara. El laberinto es una opción de Kubrick, no aparece en el libro. Aparece otro tema, también vegetal, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Es decir, que y la, el hacha, es decir, una serie de cosas.
Sí, son propias. El final
es muy diferente, pero bueno, tú lees la novela de King y es estupenda dentro de ese género, y la, pero la película Kubrick la borda. Aparte, una de las cosas que queríamos destacar de Kubrick, que ya lo hemos dicho en otras películas de él, es las innovaciones técnicas, y en este caso pues desarrolló la Steadicam. Ya existía, pero él la desarrolló. La Steadicam es la cámara que puede llevarla con un arnés en el cuerpo.
Sin que vibre y se tambalee, ¿no?
A base de unas poleas y de contrapeso, y entonces puede llevarlo una persona sobre su cuerpo y andando y grabando. Y eso lo vamos a ver perfectamente hoy cuando el niño va recorriendo los pasillos, ¿no?
Con la
bicicletita
el cochecito, triciclo, lo que sea. Claro. Ese, ¿no? Que es magnífico, pero hay cosas más bonitas que
tutum.
que ese niño por esos pasillos tutum. Que esté mejor rodado. Pero es que le pasaba igual en Senderos de Gloria cuando se movía la cámara por las trincheras. O en 2001 cuando está rotando esa especie de pasillo circular en el que están moviéndose el astronauta haciendo como calentamiento footing.
Hombre, la música es que le viene...
De Strauss.
Azul.
Una de las cosas que me sorprendió de la exposición era eso que comenta de 2001, ¿no? La rueda esa era impresionante.
De tamaño.
Hace poco se lo estaba comentando a Pedro allí en donde están los amarillos, en el parque, y le decía, es que la rueda que construyó Kubrick era más grande que el edificio este que de enfrente, ¿no? Aquello te podría tener casi 50 metros de alto la rueda, ¿no? Es decir, igual que el Hotel Overlook lo construyó él en Londres, no en Colorado. Las escenas principales sí se ruedan iniciales, cuando van los personajes y están saliendo los títulos de crédito.
En montaña norteamericana.
Eso está rodado en Colorado.
Pero además en estudio.
Es rodado en estudio, ¿no? Incluso hay una foto, bueno, ya eso me lo hablaremos luego porque se ve cómo están hechas el exterior del hotel y todo, ¿no?
Bueno, de Stephen King se han llevado al cine porque es muy cinematográfica su novela y su género de fantasía, de terror. Pues se han llevado muchas películas al cine. Las más famosas serán Carrie,
Christine, ¿no? Quizá It.
También, esa es de las más recientes. También Misery, que fue una de las que tuvo más éxito. ¿Cuál más? Pues una de que para mí me parece una de las películas más sobrevaloradas del cine reciente, que es Cadena Perpetua, sí. Igual que La Milla Verde, que también tiene tema carcelario y de poderes y de fenómenos paranormales y poderes sobrenaturales. Sí. Total, que le gusta mucho a Stephen King esa materia, y por eso a lo mejor no está valorado como literato por la crítica así más especializada y sesuda, porque lo consideran un autor de género muy comercial, muy popular. Pero lo cierto es que atrapan sus historias, tiene muchísimo talento, y la prueba es que se puedan llevar al cine también con tanto éxito.
En el libro, pues hace un homenaje a ciertos escritores que han tratado el tema fantástico, ¿no? Y él lo comenta, porque claro, Jack Torrance es escritor, y Jack Torrance habla de sus escritores favoritos en el género, y habla de ciertos autores, entre ellos Poe, porque en realidad... él cogió la idea de la de escribir el libro de un libro de Poe, que es La Máscara Roja, ¿no?
La Máscara Roja.
Que es un relato corto, pero esa idea la sacó él de...
Bueno, no vamos a contar lo que el personaje de Jack Torrance está escribiendo allí en su retiro del Hotel Overlook, lo que está escribiendo todos los días en su máquina de escribir, como un escritor que tiene uno de esos problemas de creatividad, de vacío... y necesita estar aislado para ver si se concentra en su novela. No vamos a contar de qué va la novela, pero una de las frases que escribe, que luego son por el propio Kubrick traducidas a distintos idiomas, eligiendo otras frases que no son ni mucho menos una traducción literal ni tienen nada que ver, pero para decir, a ver, en otros idiomas como el español, ¿qué frase así significativa puede estar escribiendo en la máquina de escribir el protagonista? Entonces, el propio Kubrick ya preparó, como era tan metódico y minucioso, qué frase debería aparecer en las películas de otro idioma en relación al refranero popular, ¿no? que en español era No por mucho madrugar, amanece más temprano.
Y en inglés era tanto trabajo y nada de diversión han convertido a Jack en un tipo aburrido, ¿no? Pero eso también es una aportación de Kubrick, porque en el libro Jack Torrance está escribiendo su novela. Lo que pasa es que los personajes de su novela van degenerando como él va degenerando. ¿Sabes? Le está escribiendo más que una novela, lo que está escribiendo una obra de teatro con una serie de personajes, y de vez en cuando él está pensando cómo desarrollar esa obra de teatro, estás viendo que en realidad poco a poco los personajes son ellos mismos, ¿no? Incluso va evolucionando esos personajes conforme él va evolucionando dentro de ese hotel Overlook, ¿no?
Para que rimase en español lo que estaba escribiendo, ¿no? Que sonara refranero español, habría que decir algo así. Yo me he inventado una frase, ¿no? Mucho currar y poco jugar hacen aburrido a Jack. Vale. Esa es la filosofía del asunto, ¿no?
Y luego la película está fuera de los circuitos de premios, desde que recibió pocos premios, ¿no?
Bueno, recibió los Razzie, ¿no? Que son los negativos, los premios negativos.
Esta es una película que, como tuvo bastante rechazo en su momento, parece que una película comercial y popular, de bajo nivel, igual que la propia novela de Stephen King, pero que con el tiempo se ha convertido en una película de culto, porque Stephen, además, es magnífica.
Claro. Sí, la verdad es que sí.
De Stephen King recuerdo una novela, que ya creo que la perdí, La danza de la muerte.
Esa no me suena.
Un metro y empieza a morir la...
Yo tuve la suerte de ver El Resplandor con 15 años en un cine Isabel la Católica y grande, de esos de clásico de Granada, con mi primo. No, esta vez no fue con mi primo Víctor, esta vez fue con su hermano, mi primo Luis Carlos. Está bien. Pero que digo que tuve la suerte de verlo sin prejuicio, porque era un adolescente y sencillamente flipamos. O sea, nunca habíamos visto en el cine algo que nos asustara, que nos dejara así tan aturdidos, no porque fuera el cine de terror facilón, de grito, puñalada, miedo y muerto zombie, sino era un terror psicológico, y salimos absolutamente alucinados, flipados de la película, ¿no?
A Juan Pablo se le podía aplicar aquello de entre primo anda el cine.
Sí, pues verdad que sí. En fin. Bueno. Mi primo Luis Carlos no le gustaban las películas estas clásicas ni serias, ¿no? Yo iba con mi primo Víctor. A Luis Carlos lo que le gustaban eran las cosas así como comerciales y de terror y tal, ¿no?
Entonces mi reverso.
En fin, la de a Stephen King no le gustó la obra de Kubrick, ¿eh? Pero era porque hubo diferencias en el montaje. Bueno, cuando estaban haciendo la producción.
Unos cambios.
Es inevitable. Has creado una historia y cuando ves que es diferente lo que estás viendo.
Pero yo creo que también fue porque el primer guión lo escribió Stephen King y lo rechazó totalmente Kubrick. Kubrick escribía sus guiones, además, en este caso. Es
que esto me recuerda a mí, a Sinclair Lewis, que cuando Richard Rue iba a hacer la película de El Fuego de la Palabra, lo primero que le dijo, no filme un libro, haz una película. Sí. Y a partir de ahí, es decir, que de la novela es el 30%, la película es el 30% de la novela, es decir, que muchas cosas son invención de Richard Rue. Él era antes de ser director de cine, era periodista deportivo, y entonces se inventa el personaje del periodista.
Es tremendo, el guión de esa película es extraordinario, sobre todo las frases del periodista, ¿eh?
Hombre, claro.
Chicos, creo que nos estamos comiendo mucho,
sí,
¿no?
Sí, pero es que tardar de Resplandor...
de muchos minutos. No lo digo porque tendrías previsto ahora otro corte musical, ¿no, Fran?
Sí. Mira, al inicio de la película El Resplandor, pues cuando ellos van llegando, van por las montañas esas de Colorado, por la carretera en su coche, pues suena el Día de la Ira, el Día Jirai, ¿no? Y es un tema fabuloso, un tema clásico, y ese es el que escucharemos. este tema nos ha metido en situación. El Días Irae es un fragmento del quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, ¿no? Es decir, vuelve de nuevo Stanley Kubrick a coger temas de la música clásica, ¿no? Igual que hizo con Strauss en 2001, Una Odisea del Espacio.
Pues no ha dejado sugestionado ya para entrar por el pasillo del instituto.
Es tremendo. Ese inicio, ¿no? Cuando por las montañas de Colorado, cuando se acerca el coche. En fin. Una de las cosas que contaremos esta noche después de la película son los detalles y los mensajes que la gente dice que dejó de Kubrick para que le dieran al coco los...
mensajes ocultos, subliminales, de todo
que,
tipo.
¿Por qué cambió la habitación 217 por la 237? Porque hay un coche rojo accidentado. En fin, mil y un detalles que le da... esto, los amigos de las conspiraciones, ¿no? Pues le han sacado bastante punta.
Y el propio significado general de la película, cuando termina al final de esa manera, que no vamos a decir cómo, exacto, dice, pero entonces, ¿este tío quién es? ¿Esto qué significa? ¿Esto cuándo ha ocurrido? O sea, que la propia película después te planteará muchas cuestiones de qué es realmente lo que se está cociendo, dentro incluso de meterse en su juego de lo que es lo paranormal y lo pues fantástico.
Lo dejó un poco abierto, ¿no? Aquí, en fin. Bueno. Lost in Translation. También se puede traducir, aunque
no suena bien.
Perdidos en Tokio, ¿no? Aunque Translation y Tokio tienen poco que ver, pero bueno, aquí
es como,
también...
Yo creo que es como perdido en la traducción, ¿no? De Translation se referirá a la,
el traslado,
a lo que es la traducción del idioma. Evidentemente allí están aislados con ese japonés del que no entienden ni papa.
Hay escenas muy curiosas. Hay una, Lost in Translation, Sofía Coppola, año 2003, una película con mil premios. Bueno, mil premios digo porque en todos los festivales que se presentaba.
En casa la hemos visto hace bastante realmente, o sea, hará unas 12 horas. Digo porque sí. Estaban poniendo la noche en TCM.
La estaban echando ahora a la hora de comer,
¿eh? Otra vez, no, la estaban echando en TCM. Pero, y al final.
Mil premios, como tú dices, Juan Carlos.
Perdón.
Que
sí, habla.
Que digo que más de mil premios, que eso
está muy sobrevalorado, ¿eh? Exagerado un poquito, exagerado. Pero me refiero
todo
que...
todo tipo de festivales y de...
En todos los festivales donde iba le daban premios. Y Sofía Coppola estuvo nominada como mejor directora para el Oscar. Era la tercera mujer que estaba nominada. Consiguió el mejor guión. Ella escribe todos los guiones de su película. Y este guión es fabuloso, ¿eh? A mí me encanta esta película, la verdad.
A mi mujer también, por ejemplo, lo digo porque como lo estábamos viendo ayer y nos volvimos a dejar,
a enganchar, ¿no?
Y a ella le encanta, y no sé, que la ve muy bonita, muy intimista, se emociona sin que ocurra realmente nada especialmente subrayado, entonces esa sensibilidad, esa quietud, esas emociones contenidas, por lo que sea, pues le han llegado siempre a mucha gente.
Esta es de las películas, entonces, que da la sensación que no pasa nada, pero te está diciendo mucho, ¿eh?
Exacto, y te deja mucho pozo y te deja unas emociones así muy bonitas en el organismo.
Claro. De ella recuerdo yo una película que hizo, una biografía de María Antonieta, que está basado precisamente en un autor, Stefan Zweig.
Sí, María Antonieta ha sido una de sus últimas películas así de éxito. Y había tenido otra que además le gusta a ella mucho la música, tiene siempre una banda sonora muy cuidada. Había hecho Las Vírgenes Suicidas, también era de Sofía Coppola.
Una banda sonora.
Una banda sonora que yo también teníamos en casa el CD, que recuerdo que nos gustaban mucho algunos de los temas.
En la ficha lo vamos a poner, eso de las bandas sonoras que crea esta mujer. Bueno, crea, ella coge temas, no son bandas sonoras originales.
Se casó con Tarantino, que tiene, digo, a lo mejor le unió eso, porque son muy amantes de poner canciones estupendas en sus películas.
Y con Spy Jones, el de Her. Que la historia de que tiene Scarlett Johansson, Charlotte en la película con su marido, está basada, según Sofía Coppola, en la relación que tuvo con Spy Jones. Ella dice, bueno, yo lo único que hice fue contar un poco la historia mía con la relación de Charlotte con su marido, ¿no? Con Ribisi. En fin, es una película yo creo que gustará también, ¿no?
No la
pantalla
conozco.
Grande, cuando se ve ese Tokio con tanta gente, tantas luces, tantos neones, tantos coches, y ellos perdidos totalmente, como dice el título, perdidos en esa cantidad de gente, en esa ciudad, ¿no?
Yo no soy muy amante, Bueno, esto es una opinión particular de Scarlett Johansson como actriz. No me ha gustado mucho, y sin embargo siempre lo recuerdo por una película que siempre le gustaba mucho a mi padre, y era entonces era un adolescente, que era El hombre que susurraba los caballos,
con Robert Redford.
Entonces era un momentito. Ella era una niña muy mona, además, sí, preciosa.
No, era adolescente, sí. Bonito. Pero a mi padre le gustaban mucho los caballos, y entonces El hombre que susurraba los caballos, pues sí, le encantó aquella película.
Qué bonita la película, ¿eh?
Pues Scarlett está genial en algunas películas. Porque, por ejemplo, aquí está muy bien. Y no te digo nada, es la que mi favorita de todas, que es Mass Point, de Woody Allen.
Es así, puede ser. Pero la Dalia Negra, en cine negro, un fracaso para mí, ¿eh?
Bueno, sí, tiene películas malas. Y además, cuando hacen remake y tal, pues ocurre lo que ocurre.
Hace poco,
aparte, ya ha hecho mucho cine de acción ahora y comercial.
No sé si son Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, una serie de esas, ¿no?
Sí, que ya hace mucho cine.
El papel de El fatal, de Femme fatal, como digo, los franceses, no, a ella no le va bien.
Pero aquí me creo yo el personaje, ¿eh? Me lo creo.
Hay un contraste físico muy llamativo entre Bill Murray, que es muy grandullón y alto, y ella, que es muy pequeñaja. Y entonces hay muchos momentos que están charlando las dos y hay unos contrapicados ahí. Unos picados, la diferencia de centímetros entre los dos, lo que surge una historia muy especial.
Pero el montaje de esas escenas, cuando ellos están juntos, también es bonito. Es decir, que esta mujer ha buscado la estética. Me imagino que también habrá aprendido desde niña, ¿no?, todas las técnicas con su padre, pero bueno, yo creo que tiene una personalidad.
Y tú dices lo de Pepe, lo de Scarlett Johansson, que me dice, pues a mí el que nunca me ha terminado de llenar mucho precisamente el protagonista, Bill Murray, como lo vi en películas que no me gustaron nada, como Los Cazafantasmas y todo aquello, yo siempre lo he asociado a películas así un poco de tontorrón. Y entonces, pues, a veces no me lo he terminado de creer, pero bueno, con el tiempo le voy cogiendo también el punto a... al hombre. Me gustaba hombre, mucho que... también en la película Atrapado en el Tiempo, sí. que eso, valga la redundancia, con el tiempo he ido cada vez ganando más, sí, adepto a esa película.
Y otra de las películas que la engancha en cualquier momento. Y
hombre, claro, queda, ¿no? Es que en el caso de esto de las mujeres fatal, siempre generalmente han sido actrices que, por A o por B, salvo alguna excepción, siempre ha sido actrices que no ha sido demasiado bella. Por ejemplo, Barbara Stanwyck, Betty Davis, Joan Crawford, no son actrices. Sin embargo, hay una que sí ha hecho el papel de malvada y ha sido la más guapa de la historia.
Ya sé quién.
Jane Tierney.
Ya está pensando.
Que el cielo la juzgue.
Tiene negro en color.
No me suena.
Que el cielo la juzgue.
Que el cielo la juzgue. Y entonces, pues, una película precisamente que no lo consideramos como cine negro, sin embargo es puro cine negro.
Pero tiene un tecnicolor precioso.
Exacto.
Sí, Bill Murray, como decía antes, está muy vinculado a...
Wes Anderson,
que lo vimos en la película Gran Hotel Budapest, y Bill Murray también ha sido ahí importante en sus películas como Los Tenenbaum, Una familia de genios se llamaba, ¿no?
Sí.
Y no sé,
también hay una que es la del submarino, no recuerdo ahora el título exacto, ¿no?
Sí, y entonces pues es uno de los principales actores favoritos del Wes Anderson, también incluso supongo que para doblaje en sus películas de animación.
Pues vamos a poner a uno de los temas de Lloyd Translation.
No lo vamos a poner porque ahora mismo no está Fran se ha perdido, pero bueno
pues
vamos.
Entonces esta película tiene unas escenas fabulosas. Yo en la ficha destaco una. Ya la comentaremos, ¿no? Y bueno, es una historia, una obra sobre la soledad y el desamor. En fin, pues nada, ¿qué hacemos?
Scarlett, pues eso que he hablado del hombre que susurraba los caballos, de adolescente. También estaba ya en El hombre que nunca estuvo allí, ¿no? De los hermanos Coen. Es ya protagonista clara en La joven de la perla. Por supuesto, Lost in Translation, Match Point, genial, brutal, y otras de Woody Allen como Scoop, ¿no? Está también en la película de Hitchcock, sobre la vida de Hitchcock y sus películas, ¿no?
Sí. Ella hacía Janet Leigh, hace el papel de Janet Leigh,
¿no? Y por supuesto, en sagas de acción como Los Vengadores, también famosa Lucy, Superpoderes, yo que sé, que tiene muchísimas películas, ¿no? Y era la voz en Her, la película de...
La de Spike.
¿Cómo se dice? Spike Jonze, ¿no?
Spike Jonze.
No conozco esa película.
Con el Joaquín Phoenix, sí, la publicamos en el Cine Club, Her.
Sí. Sí, de los... ¿Y qué llevaba la voz?
La voz de Scarlett.
Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar...
Fran, ponnos...
El tema de Phoenix, ¿no?
El tema de Phoenix. Venga. Venga, marcha ahí. Temazo marchoso, es que realmente la banda sonora es estupenda, pero es que hay canciones que son efectivamente de la banda sonora en un sentido estricto, y luego están también canciones que se escuchan por ahí de refilón. Por ejemplo, hay momentos que ellos van a un karaoke, claro, y tal. Para nosotros, pues cualquier excusa es buena para haber escogido las canciones que
incluso,
nos gustaban.
Incluso en programa deportivo, cuando va a haber una jugada de peligro, te pone la. Pon la de los cuchillos.
Ah, ¿cuál? ¿La de Psicosis de Bernard Herrmann?
Sobre todo la COPE.
Bueno, la banda sonora, yo aquí he anotado también pues que aporta cuatro temas y dirige parte de lo que es la banda sonora en general. Es Kevin Shield, que es de My Bloody Valentine, un grupo famoso de pop rock, ¿no? Y hay otras canciones de Air, de Dead in Vegas, de Square Pusser, de Phoenix, que la acabamos de escuchar, de Jesus and Mary Chain, de Roxy Music, que la escucharemos luego, de Pretenders, de los Chemical Brothers, de Patti Smith. O sea, que uno se pone a escuchar, venga, voy a buscar la banda sonora de Lost in Translation y pasa un buen rato.
Es un álbum estupendo, ¿eh? Bueno, Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock. Al principio de temporada comentábamos que este año íbamos a ir aumentando la lista de esas 50 mejores películas de la historia del cine, y hemos puesto los 400 golpes, Ladrón de bicicleta, Ciudadano Kane, Centauro del desierto, y en este siglo ponemos Psicosis, otra de esa enorme y maravillosa lista, ¿no?
Claro. En fin. Vamos quemando etapas.
No, ya llevamos que era sobre 25 de las 50 mejores películas de la historia del cine. Y seguramente pondremos una de Misoguchi. Lo que pasa Misoguchi, otro de esos directores que están entre los mejores de la historia del cine, pero no sabemos si al final pondremos El Intendente Sancho o no. Ya veremos. Depende de la calidad de la edición que tenemos. Bueno, ¿qué se puede decir de Psicosis? Aparte que hay una ducha. La banda sonora es de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann trabajó bastante con Alfred Hitchcock. Y Bernard Herrmann, con su gran ego, decía que las películas de Hitchcock no serían nada sin su música. Y Hitchcock, pues nada.
Bueno, eso es exagerado también, pero bueno, está bien.
Con su ironía, pues decía, bueno, tú mismo. En fin. La verdad es que otro clasicazo maravilloso en blanco y negro. Y que tampoco vamos a contar nada de la película.
Claro. Hace mucho tiempo en el Cine Club disfrutamos, por ejemplo, de Vértigo, que siempre ha sido una de mis favoritas. Y la música de Bernard Herrmann también era ahí de esas que te enganchan. Claro.
¿No? Pero también en Tener y no tener, el músico Frank Bachman, también asiduo de Hitchcock.
Sí, ¿no?
En Rebeca, La Ventana Indiscreta, El Proceso para Dine.
Poner un tema de Frank Wildman, porque no habíamos puesto nada de Frank Wildman a lo largo de estos programas de radio. Y creo que pusimos el de Rebeca, ¿no? Me quiero recordar, en fin. Bueno.
Ahora está de moda Psicosis porque se ha hecho un documental, que tú lo has visto, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sobre... y lo tenemos aquí en la mesa, ¿eh?
Ah, lo tienes en la mesa.
Un segundo.
Que se titula...
Se titula 78/52, la escena que cambió el cine. Todo el mundo sabrá que hay una escena en la ducha, ¿no? En esta película. Bueno, pues se llama 78/52 porque hay 78 planos en 52 segundos. Eso ahora es muy normal verlo en las películas de acción. Los planos duran nada, segundos, ¿no? Pero Hitchcock con esto revolucionó también...
Hombre, en el 60 no la tecnología de ahora.
Fue una manera... De estar causando un impacto tremendo visual sin que se terminara de ver nada con claridad por la velocidad de los planos en tan poco tiempo.
78 planos, ¿eh? Que
en 52 segundos. La escena de la ducha, pues la veremos. ¿Qué día es Psicosis?
Psicosis va el 22 de marzo.
22 de marzo.
La semana que viene es Lois Translation, el 22 de marzo es Psicosis. En fin. En una ocasión hablábamos de las influencias del arte pictórico en el cine. Y aquí Edward Hopper influyó en Hitchcock para lo que es la casa de Norman Bay. No el motel, sino la casa, la que está en la colina, aquella pequeña colina. Entonces Edward Hopper tiene uno que tiene un cuadro que es la casa del ferrocarril, ¿no? Y si vemos ese cuadro y vemos la casa de Alfred Hitchcock, con pequeña diferencia es la misma. Es decir, Edward Hopper lo hemos visto su influencia en muchísimas películas, pero aquí está clarísima. Como veis, no estamos comentando casi nada de los argumentos de las películas, porque la mayoría las conoceréis y lo que estamos es ampliando y haciendo algún detalle de ellas. Y aquí, por supuesto, en Psicosis menos, porque Alfred Hitchcock dijo que hicieran el favor que no se contara absolutamente nada de la película a gente que fuera a verla, para que fuera todo una sorpresa.
Claro, es de las películas que si te cuentan el final te la están reventando completamente.
Además, por muchas veces que la veamos, ahora que lo vamos a ver en pantalla grande, siempre encontraremos algo nuevo. Sí. Siempre nos sorprenderá. En fin.
El principio de Psicosis, en realidad, la primera media hora vacía, es estupenda, pero suele olvidarse en nuestra memoria, se nos suele olvidar porque después se superponen con mucha más fuerza lo que va a ocurrir a continuación, pero la verdad es una película genial, muy rompedora, siempre me ha encantado. Esta la presentará, ¿no?
Ana Torre, ¿no? Ana Torre la presenta, sí. La de esta noche es Jesús Cotrino, la de la semana que viene Beli y Juan Carlos Romero. En fin, tenemos presentadores para todas. Y Tener y no tener, que creo que la presentarás tú, ¿no, Juan Pablo?
Si no encuentro sustituto a tiempo.
En fin, vamos a convencer al
ese debería presentarlo
al experto de Howard Hawks, el perfecto. Bueno, pues como queda poco tiempo, vamos a poner el tema de Bernard Herrmann, que es una composición de tres momentos de la película. Preludio, la escena de la ducha y el final.
Que ha habido el reciente sobre Hitchcock y, y la relación con su mujer, que tuvo mucha más importancia de la que siempre se ha dicho en la elaboración de la historia, de los guiones, en la toma de decisiones, pues también gira mucho en torno a Psicosis, lo que supuso un riesgo personal, hasta del patrimonio familiar en sacar adelante esa película que al final iba a cambiar también la historia del cine de género.
Claro, es que Alfred Hitchcock producía sus películas, pero aquí la Paramount le dijo que no ponía un duro por esta película de miedo, que eso no iba a ningún lado, ¿no? Y la verdad, le dio tanto dinero que ya a partir de ahí produjo ya todas sus películas, no necesito dinero, ¿no?
Exacto.
En fin, yo creo que hay que hablar ya de Tener y no tener.
Venga,
de
Howard Hawks. Vamos a pasar a la última, que nos quedan 5 minutejos.
Sí.
Tener y no tener, sí, traducción literal del título auténtico, ¿no?, de la película de Howard Hawks basada en la novela de Hemingway,
es de los años 30. Lo que pasa es que los guionistas, que es Jules Fulman y William Faulkner, otro escritor, hicieron una adaptación a una época distinta, y además es un contexto histórico como es, porque prácticamente en el 44 estaba casi acabando la Segunda Guerra Mundial. El director Howard Hawks estaba muy enamorado de Casablanca. Entonces él tenía la idea de hacer una versión de Casablanca. Claro, se le parece cosa, pero nunca va a conseguir, porque eso va a ser muy difícil conseguir ya el glamour, la grandeza de Casablanca. Pero tiene unos puntos en común. Primero, que la película está ubicada en una isla, la isla Martinica, que por cierto era también una colonia francesa
del
gobierno y que también estaba en poder de los nazis. También hay la resistencia, pero aquí no se canta la Marsellesa como la, y también tiene un personaje que es común, que es el personaje de Humphrey Bogart,
el americano
allí,
que no quiere meterse en lío de la guerra europea, pero al final termina de alguna manera implicándose.
Y aquí el hombre, porque alquila su barquita para los turistas, para la pesca, para acá, para allá, y dice, no queremos meternos en esas cosas.
Colaboraba de guión William Faulkner.
Sí, sí, sí.
John Fulmer y William Faulkner. Nosotros en este pueblo somos muy de William Faulkner.
Faulkner, hay que decir Faulkner. Como Sasa.
De la película ya hemos dicho que, además del director, que todo el mundo lo conoce, Howard Hawks, ya hemos hablado de Guzmán. Que también este músico ganó dos Oscars, que se me olvidó antes, era por El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder.
Ah, ese fue el tema que pusimos. Ese fue.
El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder. Y Un Lugar al Sol, de George Stevens. También ganó el Oscar. También son películas de un director que hasta ahora no ha entrado en nuestro circuito.
Sí, pero yo se lo estaba comentando estos días, que tendríamos que empezar con George Stevens.
Bueno. Y de Sidney, el fotógrafo, que también es importante, Sidney Hitchcock. Sidney Hitchcock, pues es un fotógrafo que ha colaborado mucho con Raoul Walsh, porque ya lo hemos visto en Tambores Lejanos, en películas de Tambores Lejanos, Camino a la Horca, que es un gran hueste, precisamente con uno de los personajes que va a ver en esta película, Barthe Brennan, junto con Jack Nicholson y Danny Day-Lewis, son tres actores que han ganado tres Oscars. Increíble, pero cierto.
Cada uno tres.
Tiene mucha importancia.
Bueno, una cosa que me gusta mucho de películas como Tener y No Tener es eso, que estaba inmersa en plena... No pasa nada. En plena Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
O sea que... Digo que nos teníamos que hacer el esfuerzo de verla con los ojos de cómo la vieron los espectadores en ese momento.
Claro.
Está el protagonista, a lo mejor, sufriendo pues la situación de la Alemania nazi, o de los alemanes, o de la Francia colaboracionista, y realmente los espectadores estaban viviendo esa historia guerras mundiales
en el presente. También hay que decir de esta película que también hay un hotel, también hay un pianista. En este caso es Oasi Carmichael, que precisamente es el creador de en el año 30, creo, una de las canciones, Georgia on My Mind, que precisamente tuvo mucho más éxito en el año 60 con la versión de Ray Charles. Y precisamente fue considerada como un himno, el segundo himno oficial del estado de Georgia, pero realmente la canción estaba dedicada a su hermana Georgia Carmichael.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Vamos a escuchar el último tema, el de Rosy Music y...
De la película Lost in Translation. Bueno, ese tema sale un poco de refilón, pero como nos gusta, dijimos, venga, vamos a ponerlo.
Además, el título pues no viene más que al pelo, porque es más que esto, no hay nada, señores. Pues con eso terminamos hoy. Ya nos veremos en el siguiente ciclo. Gracias, Fran.
Adiós.
Bueno, hasta luego, adiós.